Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, yo sé que ya lo mencionó Laura, pero recalcar que esto fue el trabajo de un equipo que arranca desde los encuestadores, los supervisores, los críticos, codificadores, las críticas porque eran todas mujeres, y el equipo técnico que está acá acompañándome. Fue un equipo en conjunto, sin el encuestador, que es el primero que levanta el dato, no tenemos resultados, y es toda una cadena, así que quería simplemente recalcar eso. Bueno, y ahora sí, arranco entonces con lo que todos están esperando, pero vaya. Simplemente recalcar los antecedentes que tenemos, que como se mencionó, en el año 99 se hizo un módulo específico en la encuesta Continuo Hogares, donde se incorporaron algunas preguntas para medir el trabajo infantil, y en aquel momento se obtuvo el dato de que el 6,5% de los niños de entre 5 y 17 años realizaban actividad económica, lo que equivale más o menos a 34.000 niños y adolescentes. En el año 2006 también se incorporó un módulo a la encuesta de hogares ampliada, eran aproximadamente 7 preguntas, muy concreta sobre si le preguntaba a los niños si realizaban determinadas actividades que se listaban en ese momento, y como resultado se alcanzó que el 7,9% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad trabajaba, el 5,4% realizaba actividades fuera del hogar y un 3% realizaba tareas de manera intensiva en el propio hogar, con un 0,5% de solapamiento de niños entre ellos. Las principales limitaciones que tenían estas mediciones eran que, como se decía, no habían sido derivadas a partir de un marco conceptual exhaustivo del trabajo infantil. Tanto las preguntas como las categorías analíticas incluidas en ambos módulos no respondían al marco conceptual de trabajo infantil desarrollado por la OIT. Se fallaba en la identificación de la población activa, sobre todo para los adolescentes de 14 y 17 años de edad. Y el número de preguntas introducido, como decían, en los módulos no permitían realmente hacer un perfil completo sobre la extensión, características, causas y consecuencias del trabajo infantil. En lo que tiene que ver con la normativa, la encuesta se basó en la reglamentación internacional y nacional con respecto al trabajo infantil. En lo que tiene que ver con la reglamentación internacional, como muchos saben de conocer, está el convenio 138 y la recomendación 146 sobre la edad mínima de admisión al empleo del año 73, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del año 89, el convenio 182 y la recomendación 190 sobre las peores formas de trabajo infantil del año 99. En lo que tiene que ver con la legislación nacional, tenemos a la Constitución de la República y al Código de la Niñez y Adolescencia del año 2004, y nos basamos en la resolución sobre las estadísticas del trabajo infantil de la OIT del año 2008, que se enmarcan básicamente con el sistema de cuentas nacionales. En lo que tiene que ver con el convenio y la recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo del año 73, lo que establece es el límite para la admisión a un trabajo, el cual dice que no deberá ser inferior a la edad de culminación de la enseñanza obligatoria o en su efecto no deberá ser menor a los 15 años, y exhorta a evitar que los niños realicen trabajos que debido a su naturaleza o condiciones atenten contra su salud, seguridad o moralidad. En lo que tiene que ver con... disculpen, pero esto no estaba previsto, tenía que tener la computadora al lado. Entonces, el Convenio sobre los Derechos del Niño de la ONU del año 89 define diversos derechos que amparan a todas las personas menores de 18 años y reivindica la protección de los niños contra la explotación laboral y contra la realización de actividades económicas que sean perjudiciales para la salud o que signifiquen un obstáculo para la educación. Que tiene que ver con el convenio y recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil del 99, define el trabajo peligroso como aquel que por su naturaleza o sus condiciones es probable que dañe la salud, seguridad o moralidad de los niños y adolescentes, y dentro de ello incluye las actividades económicas que exponen al niño o adolescentes a abusos físicos, psicológicos, o sexuales, se realicen bajo tierra o bajo el agua o en alturas de riesgo, requieran la utilización de maquinaria o herramientas peligrosas, implican el transporte de carga pesada o el contacto con sustancias tóxicas, se desarrollan en ambientes insalubres, espacios cerrados, con escasa ventilación o iluminación, con temperaturas extremas o niveles fuertes de ruido y vibraciones, o impliquen horarios nocturnos o prolongados. El convenio y recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil también define las peores formas de trabajo infantil no designadas como trabajo peligroso, en el cual incluye a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución y la producción de pornografía, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas. Y por último, con lo que tiene que ver con la normativa nacional, el Código de la Niñez y la Adolescencia del 2004, en el artículo 162, establece, fíjese en 15 años la edad mínima que se admitirá en los adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados en todos los sectores de la actividad económica, acorde a lo que ya vimos de las recomendaciones de OIT. También se establece la prohibición del trabajo nocturno de las jornadas laborales superiores a las 36 horas semanales y más en general de toda actividad productiva que atente contra la integridad física, mental de los niños y adolescentes o que implique un obstáculo para la educación de estos. Por último, ahora este es el último, el sistema de cuentas nacionales fue la base para nosotros para, y esa es la base en realidad de las estadísticas de OIT, para definir las actividades económicas. Es así que, como pueden ver en el cuadrito, se descomponen las actividades en productivas y no productivas. Dentro de las no productivas está lo que es la educación, el esparcimiento, las actividades culturales, deportivas y cuidado personal. Y es ahí que se define una primera frontera que nos va a ayudar a la hora de definir el trabajo infantil. Ahí se delimita la frontera general de producción. Por encima de ella entran las actividades productivas que se separan entre producción económica y no económica. Dentro de la producción económica tenemos la producción comercial, que es la clásica destinada al mercado, y la producción no comercial, que es lo que se conoce como autoconsumo. Y por producción no económica tenemos el servicio doméstico no remunerado y el voluntariado y servicio comunitario. En nuestra encuesta, el voluntariado y servicio comunitario no fue relevado. Lo que sí fue relevado, y fue en función de estas fronteras, que como ven está la frontera general de producción que recién mencioné, y la frontera de producción que separa lo que es la producción económica de la no económica, y eso también va a ser un límite a la hora de definir, o sea, nos va a permitir definir dos mediciones distintas de trabajo infantil. Una definía la frontera general de producción, considerando tanto la producción económica como la producción no económica, descartando el trabajo voluntario, que nosotros no lo relevamos. Esto es una innovación en lo que es la medición del trabajo infantil, ya que en los años anteriores no se incorporaba el servicio doméstico no remunerado, como sí vamos a considerar en este caso cuando hablemos de trabajo infantil definido en la frontera general de producción. Vamos a estar considerando aquellos niños que realicen servicio doméstico no remunerado de carácter peligroso, que ahora vamos a ver bien qué implica eso. Pero otra definición de trabajo infantil va a ser, otra medición, va a ser en función de si usamos la frontera de producción, y ahí solamente vamos a estar hablando de niños que realizan actividad económica. En lo que tiene que ver con la metodología, y lo digo muy brevemente porque ya Laura mencionó algo, el objetivo, la población objetivo de la encuesta eran los niños y adolescentes de entre 5 y 7 años de edad, residentes en hogares particulares, gracias, del país en el año 2009, y a su vez la ENTI era una submuestra de la encuesta continua hogares, que se realizara también en el año 2009. El tamaño de la muestra de 7.004 hogares, de los cuales, como decía Laura, efectivamente se concretaron 6.131, lo que equivalía a 10.209 niños. El trabajo de campo llegó aproximadamente desde octubre del 2009 a mayo del 2010. También se realizó una etapa de control de calidad del trabajo de los entrevistadores y supervisores que comenzó a fines de año del 2009. Se realizó una etapa de crítica, control, digitación y codificación de la información que provenía de campo y una etapa de depuración de la base de datos que fue llevada a cabo por el equipo técnico de la ENTI que comenzó en junio y finalizó en agosto del 2010. En lo que tiene que ver con el cuestionario, por las características de la población objetiva, se trató de hacer un formulario lo más reducido posible, que fuera no más de 50 preguntas, que de hecho cuando en realidad existían saltos en el formulario, que si el niño contestaba algunas cosas directamente se omitían muchas preguntas, así que se reducía prácticamente al 50% de las preguntas, y contenía 6 secciones. La primera correspondía a preguntas sobre educación, el segundo bloque estaba destinado a tareas domésticas, un tercer bloque destinado a las actividades económicas, uno referido a la salud y seguridad laboral, uno sobre la búsqueda de empleo y una sección, la última sección, que indagaba sobre situación de mendicidad. Bueno, entonces, lo que tiene que ver con las actividades económicas, entonces, las actividades productivas económicas se definen, como vimos, dentro del sistema de cuentas nacionales, como por encima de la frontera de producción. Y para la clasificación de los niños y adolescentes en dichas actividades, se consideró aquellos que trabajaron al menos una hora la semana de referencia, o que no lo hicieron, pero tienen alguna actividad económica a la que seguro volverán. Recalco que esto, aquí estamos hablando de actividades económicas, no estamos hablando de trabajo infantil. Probablemente el trabajo infantil sea un subconjunto de estos niños. Pero ahora vamos a hablar de todos los niños que realizan actividades económicas. Más adelante nos vamos a concentrar en el trabajo infantil. Como pueden ver, el 11,6% de los niños y adolescentes del país realizan actualmente actividades económicas. El 85,3% no realiza actividad económica en el último año. Y hay un 3,1% que, si bien no lo realiza actualmente, sí lo realizó en los últimos 12 meses. Si desagregamos los datos por área de residencia, se nota una sensible diferencia en realidad entre el área rural y el área urbana. En realidad, el porcentaje de niños que realizan actualmente actividad económica en el área rural es del 21,1%, mientras que en el área urbana es de un 10,9%. A nivel nacional, los niños y adolescentes le dedican en promedio 16,7 horas por semana a la realización de actividades económicas. El horario en el cual realizan dichas actividades, como pueden ver en el gráfico, el 92% lo realiza durante el día, es decir, entre las 6 de la mañana y las 18 horas. El 27% lo realiza al caer la noche, esto es, entre las 18 horas y las 22 horas. El 5,6% lo realiza durante la noche, es decir, entre las 22 horas y las 6 horas de la mañana. Y existe un 4,3% que realiza jornadas mixtas, es decir, entre durante el día y el caer la noche y durante la noche. Es una combinación de eso. Para analizar de forma completa la participación de los niños y adolescentes en las actividades económicas, es importante conocer la intención que puedan tener estos de ingresar al mercado laboral. Para ello, en el formulario se incorporaron dos preguntas específicas para tratar de captar los niños que podrían en algún futuro estar dentro de trabajo infantil. Así que se incorporó la pregunta si querés trabajar y si buscaste trabajo la semana pasada. En realidad, la pregunta querés trabajar no fue empleada para el cálculo, ya que los niños no entendían qué quería decir querés trabajar. Ellos te decían ahora o sí, en el futuro quiero trabajar, pero ahora entonces... Eliminamos esta pregunta para el cálculo del indicador y nos quedamos solamente con buscaste trabajo la semana pasada. Y a nivel nacional, el 5,6%, aproximadamente 9,6 mil niños y adolescentes, declaró haber buscado trabajo la semana pasada, la semana de referencia. En lo que tiene que ver con las tareas domésticas, en el marco del sistema de cuentas nacionales, se define, dentro de otras actividades productivas, como vimos, al servicio doméstico no remunerado. Entendiendo por este a aquellas actividades de producción de servicios domésticos realizadas por algún miembro del hogar dentro de este último, tareas domésticas, perdón, dentro de este último, está bien. Trabajando en esta línea es que se considera como niño o adolescente en otras actividades productivas aquellos que realizaron alguna actividad de las anteriormente mencionadas durante la semana de referencia. Quiere decir que al niño se le listaba un conjunto de actividades domésticas, hacer la cama, ordenar el cuarto, lavar los platos, los pisos... Se listaba un conjunto de tareas y con que el solo hecho de que el niño dijera que las realizaba sin importar el tiempo, ya para nosotros era considerado como un niño que realiza tareas domésticas. Bien distinto del concepto que vamos a ver de tareas domésticas peligrosas, que ahí sí existe un umbral de horas. Para esto, solamente con que el chiquilín dijera que ordenaba el cuarto, era considerado un niño que realizaba tareas domésticas. Como ven en el gráfico, el 84,6% de los niños a nivel nacional declara realizar tareas domésticas, ¿no? Los adolescentes tienen mayores tasas de participación en todos los casos y las niñas más que los varones. El siguiente gráfico presenta la distribución de estos niños y adolescentes en tareas domésticas por sexo y tramos de horas semanales. Como se puede ver, en realidad la mayoría de los niños no dedica más de 5 horas semanales a las tareas domésticas. Existe, sí, un 0,2% y un 0,9% de los niños y niñas que le dedican más de 30 horas semanales, ¿no? ¿En qué horario del día realizan estas tareas domésticas? Bueno, el 90,5% de los niños lo realiza durante el día, ¿no? Entre las 6 de la mañana y las 18 horas. Un 24,7% de los niños lo hace al caer la noche, un 2,3% durante la noche y un 1,9% en esas jornadas mixtas que implicaban parte del día y parte de la noche. A nivel nacional, las tareas más realizadas por los niños y adolescentes son, como era lógico, ordenar el cuarto, hacer mandados, lavar los platos, pisos y ropa. Existieron otras categorías como reparar cosas, cocinar, lavar platos, bueno, como mencioné, lavar platos, pisos, si cuidó niños, si cuidó personas mayores o enfermas, pero las que resaltan son las de ordenar el cuarto y hacer los mandados. En este gráfico lo que vemos son los motivos por los cuales los niños y adolescentes realizan tareas domésticas dentro del hogar. La que lleva su mayor participación es el 30,1% que lo hacen para ayudar en el hogar, un 22,4% lo hace porque quiere o porque le gusta y un 19,4% porque lo obliga. El menor porcentaje, que es un 2,9%, es porque le piden que las realice. También había otras opciones que era porque lo obligan o porque le piden que las realice, pero el mayor porcentaje se lo lleva para ayudar o porque quiere. En lo que tiene que ver con la asistencia al sistema educativo, vemos que el 91% de los niños asisten actualmente a algún centro educativo. El porcentaje de las niñas es mayor que el de los niños y estos porcentajes de asistencia disminuyen a medida que avanzamos en los niveles educativos, ¿no? Pueden encontrar bastante más desagregación en el informe, en cuanto a cruces de edad, área, grupos etarios, no los vamos a mencionar ahora. Después, en este otro gráfico, lo que tenemos es el último nivel alcanzado antes de abandonar. Y vemos que dentro de los que abandonaron, el 57,4% de los niños abandona entre el primer y sexto año de escuela. Pueden tener sexto año completo, pero no llegaron a cursar ningún año de secundaria. El 37,5% cursó algún año de secundaria de ciclo básico, pero abandonó sin alcanzar el bachillerato. Un 2,1% dejó en el bachillerato y un 2,2% en técnico profesional. Quiere decir que más del 50% abandonó entre primer y sexto año de escuela y casi el 90% dejan el sistema educativo sin haber terminado los 9 años de educación. ¿A qué se dedican estos niños que abandonaron los estudios? Bueno, el 42%, y acá no veo las referencias, los colores, solo hace tareas domésticas. El 38,1% trabaja y hace tareas domésticas, un 10,2% solo trabaja y un 9,7% no hace ninguna de las dos. En lo que tiene que ver con la repitencia de los niños, bueno, los niños repiten más que las niñas. Vemos que la tasa de repitencia de los niños es del 26,4%. Repitencia, aunque sea un año, ¿no? Y las niñas 19,3%. Y para el total, el 22,9% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años declara que repitieron aunque sea un año, ¿no? Bueno, claramente las tasas aumentan a medida que avanza el grupo etario. ¿Cuáles son las razones por las que los niños y adolescentes repiten? En realidad, esto era una pregunta que se les realizaba totalmente subjetiva, se les preguntaba por qué habían repetido, y el 60,4% de los niños dice que es por bajo rendimiento. En el caso de los niños se destaca también por mala conducta con un 12,4%, pero en sí, más o menos, tienen los mismos motivos que las niñas. Entre otras causas que aparece ahí, con un 14,3%, se destacan el abandono, los problemas familiares, la enfermedad de algún familiar, entre otras. Hay una opción otros que ahí cada uno contestaba y tratamos de agrupar un poco entre estas que les acabo de mencionar. Los niños y adolescentes ocupados presentan mayores tasas de repetición y ausentismo en la enseñanza que el promedio de los niños y adolescentes insertos en el sistema educativo. Quizás hubiera sido interesante, como decía Laura, haber hecho la comparación entre quienes trabajan y quienes no trabajan, pero bueno, acá lo comparamos con el promedio, y bueno, como se puede ver, para los dos grupos para los dos grupos de edad y por sexo, siempre la no asistencia de los que trabajan es mayor que la de aquellos que no lo hacen. En lo que tiene que ver con la repitencia se ve lo mismo, ¿no? Por todas las edades y sexo, siempre la repitencia de los que trabajan es mayor que la repitencia promedio de los niños. Algunas características de los niños y adolescentes trabajadores, específicamente en qué trabajan. En el caso de los niños se destaca la actividad de peón, de carga y descarga con un 8,1%. No, perdón, un 8,1% de peón albañil y un 8% de peón ganadero. También el 7,7% de los niños son vendedor ambulante en puestos de feria o puestos callejeros. Y en el caso de las niñas se destaca la ocupación de niñera, el servicio doméstico en casa de familia y el vendedor a domicilio, ¿no? Esas son las principales ocupaciones. ¿En dónde realizan estas tareas? Y bueno, como decíamos, en el caso de los niños, en la construcción y la reparación de viviendas o en los establecimientos ganaderos, mientras que en el caso de las niñas se destacan las casas de familia, los almacenes o venta por menor de comestibles. Como categoría ocupacional, o sea, si son empleados, trabajadores por cuenta propia o miembros del hogar no remunerado, el 56,3%, o sea, la mayoría de los niños que trabajan son empleados. En el caso de los niños de entre 5 y 14 años se destaca ser miembro del hogar no remunerado con un 46,8%, y en el caso de los adolescentes se destaca ser empleado con un 67,7%. En lo que tiene que ver con la intensidad de horas de trabajo, y acá de nuevo voy a girar porque no veo los... El 57,2% trabaja menos de 14 horas semanales. El 27,9% le dedica entre 14 y 36 horas semanales y un 14,9% le dedica más de 36 horas semanales a las tareas económicas, a las actividades económicas. Independientemente de la edad, así como del área de residencia en la que habiten, los varones perciben un ingreso por hora superior al de las niñas y adolescentes mujeres. La mediana de ingreso por hora de los primeros es de 33,6 pesos, mientras que la de las niñas es de 24,2%. También en el informe pueden encontrar mucho más desagregación, información con respecto a esto. En cuanto a la participación de los ingresos del niño en los ingresos del hogar, el 57,2% aporta hasta un 9% de los ingresos totales del hogar. Se destaca un 2,5% que aporta más del 50% a los ingresos del hogar. En cuanto a la percepción de los niños y adolescentes sobre las causas de su participación laboral, la principal es por intereses personales, con un 72,2%, para ayudar en el negocio familiar, para complementar los ingresos familiares. Y en realidad, en el caso de los varones, se destaca no tengo interés en la escuela, con un 16,5% en relación a las niñas, que es solamente de un 6,1%. La percepción que tienen los niños y adolescentes sobre las consecuencias que tiene el trabajo principal revela que el agotamiento y el cansancio, los raspones y las heridas serían los problemas más importantes. El agotamiento y el cansancio para el total de los niños entre 5 y 7 años que realizan actividad económica es de 28,5%, un poco más alto para los niños que para las niñas, y los raspones o heridas es de un 12,8% para el total de los niños y 14,5% y 9,3% para los niños y niñas respectivamente. Y ahora sí entramos entonces en lo que es el trabajo infantil, que como decía, es un subconjunto de los niños que realizan actividades económicas. No todos los niños y adolescentes que realizan actividad coproductiva participan del trabajo infantil. Este se refiere específicamente a formas de trabajo prohibidas y que es preciso eliminar por ser mental, física, social o moralmente dañinas y peligrosas para los niños y adolescentes y que interfiere con su educación. El cálculo de la incidencia del trabajo infantil comprendió la construcción de tres indicadores básicos. Uno, el de las peores formas de trabajo infantil, el del trabajo por debajo de la edad mínima y el del servicio doméstico no remunerado peligroso. lo que tiene que ver con el indicador de las peores formas de trabajo infantil, está compuesto por lo que es el trabajo peligroso y peores formas de trabajo infantil no designadas como peligrosas. Por el tipo de instrumento que usamos, que fue la entrevista personal, este tipo de formas de trabajo infantil no fueron captadas, y son lo que tiene que ver con la pornografía, la trata de blancas y todo eso, por el tipo de instrumento no se captaron. Y lo que tiene que ver con el indicador de trabajo peligroso, para ello fue necesario contar con un listado de trabajo peligroso, y ahí fue que trabajamos intensamente en equipo con la gente del Comité de Erradicación de Trabajo Infantil, que fueron quienes, en función de las ocupaciones y las ramas de actividad donde los niños declaraban trabajar, nos ayudaron a clasificar entre lo que es trabajo peligroso o aquellos que no estaban en trabajo peligroso. Esa lista está disponible al final del informe, está en el anexo, para que puedan ver si quieren reproducir todos los cálculos, tienen indicado estrictamente cuáles fueron considerados trabajo peligroso y cuáles no. En lo que tiene que ver con el trabajo peligroso, se subdivide en trabajo peligroso por naturaleza o por condiciones. Como decía, el trabajo peligroso por naturaleza fue el que usamos la clasificación que nos brindó el CETI. Y en el trabajo por condiciones, trabajo peligroso por condiciones, se crearon subindicadores sobre trabajo nocturno, jornadas extensas, que eran aquellos que llevaban más de 36 horas semanales, así como la exposición a riesgos captados por el formulario de la ENTI. El formulario de la ENTI preguntaba si estaban expuestos a ruidos, a temperaturas extremas, frías o altas. Hay un listado que pueden ver en el formulario. En lo que tiene que ver con el indicador de empleo por debajo de la edad mínima, la clasificación de un niño en trabajo infantil por estar empleado por debajo de la edad mínima comprendió a todo niño menor de 15 años que desarrolle cualquier tipo de actividad económica. Y el servicio doméstico no remunerado peligroso, aplicable solamente cuando estamos hablando de trabajo infantil en la frontera general de producción, se empleó el indicador de 14 horas o más semanales dedicadas a tareas domésticas. Quiere decir que la clasificación se fue realizando de esta manera. Partimos de los niños, entonces, que realizaban actividades económicas, y analizábamos entonces en qué rama y qué ocupación de actividad realizaban. Y en caso de que entraran dentro de lo que se considera como peligrosas, ese niño ya entraba como en trabajo infantil. De lo contrario, con aquel subconjunto que no se consideraba en trabajo infantil aún, se analizaba cuán larga era la jornada de trabajo que realizaban. En aquellos casos en que fuera menor de 37 horas semanales, todavía no era trabajo infantil. Si era una jornada mayor a 36 horas, entonces sí, ya era considerado como un niño en trabajo infantil. Del subconjunto que todavía no estaba en trabajo peligroso ni por naturaleza ni por la jornada horaria, analizábamos en qué condiciones de trabajo trabajaba. Por ejemplo, si llevaba cargas pesadas, si manejaba herramientas, si estaba expuesto a gas, un poco lo que recién les mencionaba, ¿no? En caso de que sí, de que realmente ese niño por condiciones estuviera en trabajo peligroso, ya era trabajo infantil. En caso contrario, analizábamos qué edad tenía. Si el niño tenía entre 5 y 14 años, por lo que les mencionaba antes, por estar por debajo de la edad mínima admitida, entonces ya era trabajo infantil. De lo contrario, de ser un adolescente entre 15 y 17 años, ese niño no entraba dentro de trabajo infantil. Por otro lado, cuando usamos la definición de la frontera general de producción, es decir, incluyendo las tareas domésticas peligrosas, a los niños que realizaban trabajo infantil por actividad económica, se sumaban también aquellos que realizaban tareas domésticas por más de 14 horas semanales. Esto dio como resultado que el 9,9% de los niños entre 5 y 17 años de edad estuvieran en trabajo infantil si lo definíamos a la frontera de producción del sistema de cuentas nacionales, es decir, solo aquellos que realizaban actividades económicas. Y si ampliamos la frontera a la frontera general de producción, si ampliamos la definición, perdón, a la frontera general de producción, entonces los niños en trabajo infantil ascienden al 13,4%. Analizando los datos por área de residencia, se observa que para los dos indicadores, es decir, ya sea definido el trabajo infantil en la frontera de producción o en la frontera general de producción, las áreas rurales presentan mayores incidencias de trabajo infantil en relación a las áreas urbanas. Como se puede ver, en la frontera general de producción, en el área rural, es de un 23% de los niños, mientras que en el área urbana es de un 12,7%. Y si lo definimos en la frontera de producción, es decir, dejando afuera las tareas domésticas peligrosas, el trabajo infantil del área rural es del 19,7%, mientras que en el área urbana es de un 9,2%. En relación a las diferencias por sexo, son los niños y adolescentes varones quienes presentan mayores tasas de trabajo infantil en relación a las niñas y adolescentes mujeres, para todos los grupos de edad y área de residencia, para los dos indicadores de trabajo infantil. Como ven, los niños registran una incidencia de 15,3% en la frontera general de producción y las niñas un 11,4%. Y si lo definimos el trabajo infantil en la frontera de producción, es decir, dejando fuera las tareas domésticas peligrosas, los niños, el 14% de los niños de entre 5 y 17 años están en trabajo infantil, mientras que para las niñas es de 5,8%. Resulta interesante en realidad ver cómo de ampliar el umbral de definición del trabajo infantil pasando de la frontera de producción a la frontera general de producción, cómo el indicador de trabajo infantil pasa en el caso de las niñas de 5,8% a 11,4%, ¿no? Casi que se duplica. Si analizamos la composición de trabajo infantil definido en la frontera de producción, es decir, solamente nos referimos a las actividades económicas, en casi todos los casos la participación del trabajo peligroso en el trabajo infantil por debajo de la edad mínima alcanza la mitad de los puntos porcentuales. Este indicador, esto lo que está desagregado es en trabajo infantil de los adolescentes, o sea, trabajo peligroso entre 5 y 17 años, trabajo infantil de los niños de entre 5 y 14 años en trabajo peligroso y el trabajo infantil de los niños de 5 a 14 años pero que no realizan trabajo peligroso. Pero como dijimos, solamente por realizar actividad económica y ser menor de 15 años ya es trabajo infantil. Pero de todas formas, y para nuestra sorpresa, igual el trabajo peligroso por debajo de la edad mínima, del trabajo infantil por debajo de la edad mínima, igual es casi el doble del trabajo no peligroso que desarrollan los niños entre 5 y 14 años. Si hacemos la descomposición del trabajo infantil, pero definido en la frontera general de producción, en realidad lo que se destaca es el trabajo peligroso de los niños de entre 5 y 14 años, pero que en realidad no realizan tareas domésticas peligrosas, es un 2,8% de los niños entre 5 y 14 años. Y en el caso de los adolescentes, el 4,1% que realiza trabajo peligroso, no así tareas domésticas no peligrosas, y entre ellos componen el 6,9% de los niños entre 5 y 17 años, ¿no? Que están en trabajo peligroso, pero no realizan tareas domésticas peligrosas. En lo que tiene que ver con el trabajo peligroso, a nivel nacional, el trabajo peligroso alcanza el 8,5% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad. El componente de trabajo peligroso con mayor incidencia entre ellos es el trabajo peligroso por naturaleza, con un 6,4%. Quiere decir que el 6,4% de los niños y adolescentes del Uruguay de entre 5 y 17 años desarrolla actividades económicas en ramas de actividad u ocupaciones que son peligrosas por el solo hecho de realizarlas. En orden de importancia le siguen dentro de las tareas peligrosas, pero por condiciones, el manejo de máquinas o herramientas y la carga pesada, con un 2,3% y un 2,1%, y es lo que se ve en el cuadro que sigue. Ahí se ve. El 8,5%, los componentes son entonces, como decía, trabajo peligroso por naturaleza, por condiciones, y dentro de las condiciones se destacan los últimos dos ítems que llevan cargas pesadas o que manejan máquinas o herramientas. A nivel nacional se aprecia que las actividades con mayor frecuencia entre aquellos que se desempeñan en trabajos peligrosos son las actividades referentes a la agricultura y la ganadería, con un 22,1%. En el caso del área rural se destaca con un 63,5% la participación en la agricultura, la ganadería, la caza y las actividades conexas. Y en el caso del área urbana se destaca el comercio por menor, excepto el comercio de vehículos, y la construcción con un 23,2% y un 11,6%. En lo que tiene que ver con las principales ocupaciones que desarrollan estos niños que están en trabajo peligroso, son la de peón de la construcción o peón de la industria manufacturera, con un 27,3%. En el caso del área rural se destaca entonces la de peones agropecuarios, forestales y pesqueros, con un 63,4%, y en el caso del área urbana los peones de la construcción y de la industria manufacturera con un 29,7%. Bueno, en realidad hay mucho más información en el informe. Seguro los microdatos van a estar colgados y van a poder reproducir y los cálculos. Y bueno, muchas gracias por su presencia.